Celestial, gracias por la oportunidad ahora de abrir las Escrituras. Oramos que tu dirección nos acompañe, tu Espíritu nos instruya. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Jueces, capítulo 6, versículo 23, hermanos. Y reconozco que les había mencionado que íbamos a continuar con nuestro estudio de Hechos, pero Señor no nos ha dado paz y al respecto, y quisiéramos continuar nuestro estudio de la paz. Jueces capítulo 6, versículo 23. Y voy a descansar en que conocemos algunas de las historias y trataré de mencionar en forma general los principales acontecimientos de las mismas para ver el contexto. Pero en Jueces 6.23 encontramos a Gedeón cuando él estaba escondiendo el grano de los madianitas y el Señor se le presenta, el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón y dice, versículo 20 de Jueces 6, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta, con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Esto es, Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y una de las cosas que podemos ver aquí en esta historia, amados hermanos, es la realidad de que el mismo Gedeón reconoce que ha visto al ángel de Jehová cara a cara. Y entendemos que aún ellos entendían que ver al ángel de Jehová era como ver a Dios. Y dice, y dice el Señor, aunque el ángel de Jehová ya se había apartado de allí, es Jehová quien le dice a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar al cual llamó Jehová Salom. Y esto nos muestra que gracias a Dios podemos ver al Señor. Podemos ver al Señor. El Señor, Él dice paz a ti. Como seres humanos, como mortales, podemos tener comunión con Dios. Podemos tener una relación con Dios. Aquí en base al ángel de Jehová, Dios mismo, el ángel de Jehová es Cristo. Pero vemos aquí que ese vínculo de paz entre Dios y el hombre que quiere hacer lo mejor para su Dios. Y por supuesto es por gracia. Dios le dice, paz a ti. Ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. El hombre es digno, no puede estar delante de la presencia de Dios. No puede en sí mismo, es indigno. Pero Dios dice, paz a ti, paz a ti. Y es por gracia, no tengas temor, no morirás. Y un altar, edifica un altar que le llama Jehová, Jehová Salom, Jehová Shalom. Jehová es paz. Gracias a Dios que podemos tener paz en nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, hermanos, en Jueces capítulo 18, encontramos, y esto nos va a hacer regresar a un versículo que Pasamos por alto el domingo pasado, en Éxodo 32, y ahorita regresamos, pero en Jueces 18 encontramos la historia de Micaía. Micaía fue un hombre que fue un ladrón, le robó dinero a su madre y luego se lo regresa, y su madre, en gratitud, dice que va a hacer, con ese dinero va a hacer unos ídolos. Y entonces Micaía adopta esos ídolos como sus dioses y puso de sus hijos como sacerdotes de sus dioses. Y estamos hablando de una familia en el pueblo de Dios, ¿ok? Una familia en el pueblo de Dios. No sé si soy yo, hermano, pero ya me dio frío ahora otra vez. Ponlo en 22, hermano, por favor. Bueno, no soy tan grande, ¿verdad? Muy bien, y dice, pero Jueces 17 nos dice claramente, en el 5 dice, Jueces 17, 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Versículo 6, y esto nos explica, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y resulta que había un joven, dice el versículo 7, de Belén de Judá. Curiosamente, de Belén de Judá. Era un joven que, Belén se menciona también en el tiempo de los jueces, pues tenemos la historia de Ruth, todo eso se lleva a cabo en Belén, probablemente un poco más temprano en la historia de los jueces. Pero aquí tenemos a un levita de Belén de Judá. Él era de la tribu de Judá, él ministraba ahí, el cual era levita y era forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. ¿Por qué se fue de Belén? No lo sabemos, pero se fue a ver a dónde encontraba lugar. Andaba desubicado el muchacho, yo creo. Curiosamente encontramos en el contexto de la Biblia que también una familia salió de Belén de Judá, fuera de la voluntad de Dios, y no les fue bien, ¿recuerdan? Elimelec, el esposo de Ruth, y de Noemí, quise decir, o debí decir. Y aquí está este joven saliendo, y le hacen una gran oferta, porque llega con Micaía, el idólatra, y le dice, oye, pues yo necesito un sacerdote, y tú eres levita. Versículo 9, Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir a donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, mire lo que dijo Micaía. Ahora, era un idólatra, tenía dioses, tenía efod, tenía terafines. Había consagrado uno de sus hijos que ni siquiera levita como sacerdote. Y ahora está poniendo como sacerdote a un levita que no era, al parecer, del linaje de Aarón. O sea, no podía ser sacerdote, no cualquier levita podía ser sacerdote. Entonces, Micaía viene con este pensamiento y dice, versículo 13, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, Dios me va a prosperar. Pero si es un idólatra, ¿sí? Y nada más porque tiene la apariencia de religiosidad. Bueno, resulta, capítulo 18 dice que en aquellos días no había rey en Israel. Otra vez comienza ese capítulo diciendo así. Dice, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posar. Total que llegan unos varones, unos hombres de la tribu de Dan, que finalmente más adelante en la historia, si usted no la conoce, le van a robar los ídolos a Micaía y lo van a dejar sin ídolos. Y ahora encontramos ya la idolatría en un tiempo de apostasía en Israel, en una madre, en un hijo, en una familia, en un levita y ahora en una tribu. La idolatría. Pero no es nuestro afán en esta noche estudiar todos los detalles de esta historia. Pero lo que sí es muy interesante es que versículo 3 dice, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Parece que lo conocían. Llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? Hay que entender que Dan, la tribu de Dan al sur, tenía su posesión cerca, colindando con la tribu de Dan, de Judá. Entonces, había cierta cercanía. Entonces le respondió en el versículo 4 el levita, de esta y esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y ese es el versículo donde dice, id en paz. Id en paz. Micaía había dicho, ahora sé que Jehová que me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Y ahora este levita le dice a una tribu que anda buscando un lugar donde ponerse como tribu, que no era el lugar donde Dios les había establecido, donde habían caído las suertes para ellos. Y llegan a uno que no es sacerdote, que tiene la apariencia de sacerdote, a un lugar donde hay idolatría, y les dice, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Todo está bien. Ahora, remóntense con su servidora a Éxodo 32. Éxodo 32. Este pasaje, no, por el tiempo y porque abundamos en otras cosas, el domingo ya no lo analizamos, pero es interesante. Usted conoce Éxodo 32, hermano, ¿no? Adelante, adelante. Bienvenidos. Pasen, por favor. Éxodo 32, conocemos la historia, ¿no? La idolatría, cuando los israelitas pecaron con el becerro de oro. ¿Sí? Entonces, cuando ellos veían que Moisés tardaba en llegar y en regresar, y le dijeron a Aarón, levántate, haznos dioses, y Aarón les dijo que apartaran los zarcillos de oro. Y apartaron los zarcillos de oro, los trajeron a Aarón, él tomó de las manos, versículo 4, de ellos el oro, y les dio forma con buril, le hizo un becerro de fundición. Y viendo esto, Aarón, versículo 5, edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo, el mismo Aarón, dice, ¿qué dice Aarón? Mañana será fiesta para quién, para Jehová. ¿Sí? ¿Qué acaba de hacer Aarón? Un becerro de oro. Y dice, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente, los israelitas madrugaron, versículo 6, y ofrecieron holocaustos y presentaron, ¿qué presentaron? Ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, ¿cuál es la similitud en estos pasajes? Que ellos están ofreciendo ofrendas de paz. Estoy en paz, estoy bien con Dios. Puedo comer de este sacrificio. Le doy a Dios la grosura. Estudiábamos el sacrificio de paz, la ofrenda de paz. Aquí están un hombre idólatra que dice, ahora Jehová me va a prosperar porque tengo a un levita por sacerdote. Y este levita diciéndole a una tribu que está fuera de la voluntad de Dios, diciéndole, id en paz, que delante de Jehová está vuestro camino. Bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué vemos aquí? Pudiéramos interpretarlo así, la falacia de pensar que se puede estar en paz con Dios cuando practicamos una devoción a Él mezclada con idolatría y con pecado. No hay tal paz. Por más que una persona desee buscar de Dios, ore a Dios, puede acallar la voz de su conciencia y puede sentir que él está bien con Dios, pero si hay pecado en su vida, si está deliberadamente yendo en contra de la voluntad de Dios, no está en paz con Dios. No está en paz con Dios. Pero nos llama la atención que aún desde primeros libros de la Biblia, vemos ese engaño. ¿Sí? ¿Sí lo ven, hermanos? Ese engaño. Pues yo estoy bien con Dios. Yo hago esto para Dios. Yo tengo un levita como sacerdote. Yo voy a la iglesia. Yo leo mi Biblia. Yo oro a Dios. ¿O no crees que yo oro a Dios? Bueno, ¿y? Y oramos a Dios, leemos la Biblia, esto, pero hay ciertas cosas en nuestras vidas o en la vida de una persona que están en contra de Dios. Entonces, eso es engaño, nos engañamos a nosotros mismos, las personas se pueden engañar. Ahora, continuamos en Jueces 21 y estamos yendo de una manera, tratando de ser cronológicos en cuanto a los pasajes. Y es impresionante, hermanos, en el Antiguo Testamento las veces que se mencionan esta ofrenda de holocausto y sacrificio de paz. Acuérdense que el sacrificio de paz se ofrecía arriba del holocausto. Siempre que tenemos holocausto, tenemos sacrificios de paz, sacrificios de paz. Pero bien, miren en Jueces 21:4, al día siguiente dice, el pueblo se levantó de mañana, Jueces 21:4, y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Bueno, de ahí en el versículo 13, dice así, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón. Y dice, y los llamaron en paz. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Qué tiene que ver la tribu de Benjamín aquí? Resulta que otro levita, tenía su concubina. Y esta es otra de las situaciones así, ¿cómo se llama? Curiosas del tiempo de los jueces. Un levita con su concubina. Él es religioso, es levita, y tiene su concubina, y va y visita al padre de la concubina y todo eso, ¿verdad? Y inclusive la concubina le había sido infiel, y él vuelve a estar otra vez con la concubina, y van y visitan a su padre, y están allí, ¿verdad?, pasando el tiempo, ya se van de allí, muy tarde, pero es su concubina, es un levita que conoce la palabra de Dios, pero no ha querido hacer las cosas bien delante de Dios en algo tan básico en la vida, como es una relación matrimonial. Es su concubina, pero nadie dice nada, pero la misma historia en el libro de los jueces empieza a mostrar esto, que el descuidar o el tolerar o el no ser consciente de cosas pequeñas traen como consecuencias efectos grandes. Sí, me doy a entender. Resulta que ellos llegan cerca de una ciudad en el monte de Efraín, o iban al monte de Efraín, pero llegan a una ciudad y la ciudad se llama, para que ustedes lo vean con su servidor, ahí está en Jueces 19. Es justo después de la historia de Micaías. Acabamos de hablar de Micaías. ¿Quién era Micaías? Un idólatra. ¿Sí me está escuchando? Y vemos toda esta situación. Una tribu se aparta del Señor. Hay un levita idólatra que es sacerdote. El siguiente capítulo tenemos a otro levita con su concubina, ya lo dije. Y finalmente deja a su suegro y se van hacia donde ellos iban, hacia donde ellos vivían, y les toma la noche en una ciudad llamada Gabá. Gabá. Al punto que levita, cuando ya estaba de noche, dice el versículo 11. Bueno, el 10 dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús. No se quiso quedar con su suegro y dice, no, ya me voy, ya son varias noches que me he querido ir, no me deja ir mi suegro. Se va y llega enfrente de Jebús. ¿Usted sabe cuál es la ciudad de Jebús? ¿Alguien sabe cuál es la ciudad de Jebús? Doctor Ramírez, ¿sabe? Mi hermano Daniel le dijo, Jerusalén. Jebús es la ciudad de Jerusalén, pero antes era, ¿cómo se llama? Propiedad de los jebuseos. David toma Jebús. Entonces, aquí vemos, y todavía es parte también de la de la falta de extirpar a los cananeos. Y todo se va, una cosa lleva a otra, ¿no? Aquí estoy, llego a Jebús y no me puedo. Él dice, no me voy a quedar aquí en Jebús, porque pues son cananeos, ¿ok? Dice así, versículo 11, estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Oh, qué. No sé si es espiritual o nacionalista solamente o... No, ¿cómo vamos a ir a ninguna ciudad de extranjeros? A ciudades extranjeros. Dice, no iremos a ninguna ciudad que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entonces nadie los recibió en casa y se iban a quedar en la plaza. Y versículo 16 dice, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y dónde vienes? Y él le respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Judá y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Otra vez que se menciona ahí la palabra paz. Paz sea contigo. Una manera como de saludar, ¿no? De decir o decirle, oye, no, necesitas seguridad, necesitas protección. Paz sea contigo. Paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Quiero que tengas paz. Bueno, los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, ¿usted sabe lo que sucedió en Sodoma y Gomorra o en Sodoma? Cuando los ángeles llegaron a casa de Lot, se juntaron todos los hombres de la ciudad en Sodoma y le dijeron a Lot que sacara a los ángeles o a sus visitantes para que los conociesen. Es un eufemismo. Un eufemismo es una expresión suave de algo que es muy grave o muy algo que es fuerte. Y de allí, ¿verdad? Bueno, después los ángeles hicieron traer ceguera a todos estos hombres, ¿no? Pero curiosamente, eso sucedió en Sodoma y Gomorra. De ahí viene el nombre de sodomitas para el pecado de relación con el mismo sexo. Sodomía. Pero aquí estamos ya hablando del pueblo de Dios. Y sucedió lo mismo, ¿sabes? En Gabá de Benjamín. Gabá de Benjamín. Versículo 22. Cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos. Como Lot, ¿no? También les dijo hermanos míos, ¿se acuerdan? No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y lo mismo este hombre, así como Lot lo hizo, le ofreció sus dos hijas a aquellos hombres. Al punto que los hombres no quisieron a las hijas de Lot, querían a los hombres. Y este hombre les ofrece, dice, he aquí, versículo 4, mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. La verdad es absurdo y es dice, ok, no hagas esta cosa tan infame. ¿Y lo otro? El pecado cega, ciega, creo que es la versión. Ciega. Versículo 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Bueno, finalmente la concubina murió, la historia. Después este hombre toma el cuerpo de la concubina ya muerta y la corta en 12 pedazos y manda un pedazo a cada tribu de Israel. Aún la forma de manifestar su indignación está fuera de lo normal. Entonces se juntan todas las tribus de Israel y hay una guerra civil para pelear contra Benjamín. Y destruyen, le ganan a los benjamitas y quedan solamente creo 400 varones de Benjamín. Y curiosamente, ellos con tal de que no se pierda una tribu, hacen sacrificios de paz, y resulta que dicen, ¿quién no vino? ¿Quién de las ciudades no vino para apoyarnos? Y saben que son los de Jabes de Galaad. Entonces van con los de Jabes de Galaad. No sé qué maneras de tomar decisiones, pero... Y les dan las mujeres de Jabes de Galaad. Y solamente dejaron... Fueron los israelitas y mataron a todos los de Jabes de Galaad. Porque no fueron a donde tenían que ir, y dejaron solamente a las mujeres que no habían conocido varón. Y bueno, es difícil sobrellevar todo esto. Lo que quiero que veamos es que aún en medio de esta situación hubo paz, hubo una restauración de una tribu. Hubo una restauración de una tribu. Y Dios está dispuesto a restaurarnos, aún a pesar, no importa el pasado que tengamos. Gracias a Dios por eso. Es ahí donde vemos en Jueces 21:13 que dice: toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Los llamaron en paz. Si desea, tenemos cuna para los niños, ¿eh? como guste. ¿Eh? Para que pueda atender y sabemos que está pequeñita la bebé. Muy bien, entonces hay paz. Ahora, 1 Samuel 1:17, continuamos en esta situación de Dios queriendo restaurar. En 1 Samuel 1:17 encontramos, y gracias a Dios, a una mujer acongojada que pone su confianza en el Señor, su descanso en el Señor. Y el sacerdote Elí le dice en Isaías 1:17, Isaías no, 1 Samuel 1:17, le dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y el Señor se la concedió. Gracias a Dios. Y dice la Biblia allí que ella, versículo 18, Ana, dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo, ¿qué dice? Más triste. Ella sabía que Dios le había escuchado. El Señor da paz. El Señor, ¿qué aprendemos? Bueno, podemos ver a Dios a pesar de nuestra indignidad. Cuando Gedeón vio al ángel. Tenemos que aprender a que no podemos decir que estoy en paz con Dios si hay pecado en mi vida. Por más cosas religiosas que yo pueda hacer. Tenemos también que reconocer que Dios escucha nuestra oración y Dios nos da paz. Dios nos da paz y podemos descansar en Él. También, amados hermanos, podemos encontrar varios pasajes aquí en el cual Samuel le ungió a Saúl, 1 Samuel 11:15. Vaya por favor conmigo ahí. 1 Samuel 11:15. Dice: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Se alegraron allí. ¿Por qué? Ofrecieron ofrendas de paz, ungieron a Saúl. Mire, regrese con su servidor a Números 10, en Números capítulo 10. Números capítulo 10 y versículo 10. Este pasaje también ya no lo vimos a detalle el domingo, pero aquí lo volvemos a ver. Aquí en Números 10, Dios le dice a Moisés que se haga dos trompetas de plata. Iban a servir para las alertas, para los llamados, ¿sí? Las trompetas de plata. Pero también para otra cosa, mire por favor en el versículo 9. Leo: cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y luego dice versículo 10: y en el día de vuestra, ¿qué dice? Alegría. Y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas, ¿sobre qué? sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Aquí estaban, acuérdense, cada que ungían al sacerdote, aún ungían a un rey, había holocaustos y había ofrendas de paz. Estamos en paz con Dios. Estamos dedicando nuestra vida para un determinado ministerio. Aquí en las trompetas dice, se sonarán las trompetas en el día de vuestra alegría. Siempre vemos vinculado sacrificios de paz con días importantes, días de alegría. Y amados hermanos, esto nos lleva a pensar y realmente a saber que, disculpen, saber que estamos en paz con Dios, eso nos da gozo. Eso nos da gozo. Es un gozo cuando una persona entrega su vida al Señor y cuando una persona vive para el Señor. Es un gozo. Ah, pero miren Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. Terminábamos el domingo hablando de Levítico 26. ¿Se acuerdan que Levítico 26 decía, y si no siguieren mis mandamientos, castigaré 7 veces su pecado? ¿Se acuerdan que leíamos eso? Pues mire Deuteronomio 27, hermanos. Dice, y también vamos a ver Deuteronomio 20, pero Deuteronomio 27, 1 dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, y como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y no solamente, ¿qué hay después? ¿Qué viene después del holocausto? Arriba. Y sacrificarás ofrendas de ¿qué? De paz, y comerás allí. Yo me imagino, ¿qué van a comer? ¿Era picnic? No, ¿qué se comían? ¿Se acuerdan qué se comían? Las ofrendas de paz. ¿Qué se presentaba en las ofrendas de paz al Señor? La grosura y lo demás lo comían. Solamente apartaban el pecho mecido y la espaldilla derecha alzada para el sacerdote. Pero luego mire cómo, después del versículo 7 de Deuteronomio 27, ¿cómo dice? No después, a la mitad dice, comerás allí, ¿y qué dice? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ahora, ¿cuál es este acontecimiento? Dios les está diciendo a través de Moisés en Deuteronomio que cuando pasen a la tierra prometida, que se suban a un monte Ebal, o en este caso el monte, sí, el monte Ebal. Más adelante vamos a ver, bueno, se ve en la Biblia que en Josué capítulo 8 se subieron después de conquistar a Ai, subieron un grupo en el monte Ebal y otro grupo en el monte Gerizim. Y edificaron esas piedras. Y de un lado escribieron todas las maldiciones sobre las piedras, piedras grandes. Las revocaron con ¿qué dice ahí? Con cal. De tal manera que las, y pudieron escribir sobre la cal, de alguna manera. Y escribieron las maldiciones. Y en otro monte, monte Gerizim, piedras. Y las revocaron con cal y escribieron las bendiciones. Deuteronomio 27. Y Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. Las bendiciones, si o haces la voluntad de Dios. Las maldiciones, si no haces la voluntad de Dios. Dice, escribirás las palabras. Así dice en el versículo, en Deuteronomio 27. El 2 dice, Versículo 2. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas, ¿qué cosa? Todas las palabras de esta ley. Versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y te vas a gozar con tus sacrificios de holocausto, sacrificios de paz. Es un día de alegría. Hay paz, hay alegría, hay gozo cuando hay entrega al Señor y cuando se hace su voluntad y cuando se siguen sus mandamientos. Esto es lo que nos está enseñando, hermano. No lo estoy aquí tratando de poner junto. Aquí vemos todo esto vinculado. ¿Amén? ¿Lo ven? Palabra de Dios, entrega al Señor, sacrificios de paz, de lo cual podemos comer, participar. La paz de Dios al hacer su voluntad. Ahora, pero mire Deuteronomio 29. ¿Puede usted ver en Deuteronomio 27... inclusive versículo 10 solamente, en el versículo 14 de Deuteronomio 27, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Mire el 11. Mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, ¿para qué? Bendecir al pueblo. ¿Quiénes? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahora ellos ya no vivían, ¿no? Pero eran los descendientes de ellos, las tribus. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Y todo el pueblo al final y se responderá. Amén. Versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo. Amén. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Y ahí está. Maldito. Versículo 28, o mejor dicho, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego, ¿qué dice? Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Ahora, esto es lo que dice la Biblia, hermano. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, continúa diciendo, Deuteronomio 29, dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Vaya conmigo a Deuteronomio 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó en ellas con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, y empieza ahí a decir. Versículo 9, guardaréis pues las palabras ¿de qué? De este pacto. Las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que el que saca tu agua, que esos eran los gabaonitas, ¿no? para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Sencillamente, estás delante de Jehová, sigue sus mandamientos. Ahora, y luego les advierte el Señor, versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones. Dense cuenta cómo Dios nos sacó de Egipto y todo lo que vino a los egipcios por ir en contra de la voluntad de Dios. Cómo hemos pasado por las naciones y acababan de vencer a Seón, rey de a Seón y Og. Porque se habían, no los habían dejado pasar. Y tuvieron victoria los israelitas. Ahora, no sea, versículo 18, mire lo que dice. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, y es lo que provoca, ¿no? Raíz que produzca hiel y ajenjo, rencor, amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿cuáles son las palabras de esta maldición? Si no haces la voluntad de Dios, maldito serás, no te va a ir bien. Entonces, no sea que haya entre vosotros alguien que cuando escuche estas palabras de la maldición, mire el versículo 19, está ahí conmigo, hermano. Dice, él, ya sea varón o mujer, familia o tribu, él se bendiga en su corazón diciendo, ¿tendré qué? Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. ¡Qué falacia! A fin de que con la embriaguez quite la sed. Y mire el versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de la ley. Ahora, hermanos, es verdaderamente, bueno, ¿qué dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pecaremos voluntariamente, ahí está la paz. Dios está dispuesto a restaurar, Él quiere provocar paz. Pero pensamos que podemos estar en paz con Dios haciendo ciertos ritos religiosos, o porque oro a Dios, o porque esto, y no estar bien con Dios. No lo sé, hermanos, sencillamente estamos viendo los pasajes. Nos gustaría encontrar, ay, pues mira, Dios te da paz, hombre, mira, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, muy bueno, pero Dios es santo. Dios ha dado su palabra. Y aún nos dice, termina Deuteronomio 29 con ese pasaje, que a veces lo usamos solamente para decir, bueno, pues las cosas reveladas, Dios, las cosas secretas, pues Dios no las sabe, y las reveladas, pues sí las... Pero, ¿qué es lo que ha revelado Dios? Así termina Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ok. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está en la revelada. A veces estamos pensando en las cosas secretas, en aquellas cuando no estamos dispuestos a cumplir lo revelado. Y verdaderamente se tergiversa la palabra de Dios, se hace otro evangelio, se piensa que se puede estar bien con Dios sin seguir las palabras de Dios. Esa no es paz. Esa no es paz. No es paz. Y qué triste la condición inclusive en la que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el libro de los jueces, ¿hasta dónde llegó? Levitas pensando que están haciendo bien, hombres perversos practicando la sodomía, y luego se juntan todos los israelitas al llamado del levita y le dicen a los de Benjamín, volví a la historia que estaba, danos a esos hombres para juzgarlos. ¿Y sabe qué hace la tribu de Benjamín? No, son nuestros compatriotas, ¿cómo los van a juzgar? Estás defendiendo, tolerando el pecado. Tendríamos que analizar. Y mira, amado hermano, créame que no ha sido mi intención rebuscar estos versículos y llegar a un momento de juicio, porque esto es juicio. ¿Sabe qué estoy buscando? ¿Sabe por qué Dios nos dijo la paz, la paz? Bueno, porque vimos sacrificios de paz. Sacrificios de paz, el estudio. Y porque han pasado circunstancias en nuestras vidas, en mi propia vida, en la vida de ciertos hermanos, donde queremos ser a lo mejor consolados con la paz de Dios. Pero Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo dice, y el cristianismo hoy en día dice, ah, mira, paz, 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 como los profetas del libro de Jeremías, ¿no? No van a venir los babilonios, no va a haber juicio, no, Dios es muy bueno. Cuando estaban, todo lo que estaban haciendo en el templo, estaban adorando ídolos en el templo, estaban adorando al sol. ¿Paz? Y mucho cuidado, amados hermanos, en nosotros, en que nuestra manera de pensar se haga del molde de este mundo con respecto a dónde está la paz. Se lo vuelvo a leer, pero ahí está Deuteronomio 29, dice que puede haber personas que pueden decir, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y dice la Biblia que no querrá Dios perdonarlo. Obviamente si se arrepiente, ¿no? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Dios es un Dios santo. Y Dios está dispuesto a darnos paz. Pero no la paz como el mundo la da. Hay paz en hacer su voluntad. Aunque implique precios que pagar. La paz. Obviamente a veces es dolor, es muy doloroso, pero vale la pena si es la voluntad del Señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Gracias a Dios por su paz. Su paz viene con su gracia. Pablo oró 3 veces que el Señor le quitara un aguijón en la carne. Y un mensajero de Satanás. Algunos piensan que era una misma cosa, probablemente otros dicen eran 2 cosas. Una era un problema de salud y otra, un mensajero de Satanás que le abofeté, era que donde quiera que Pablo predicaba, donde quiera que Pablo empezaba a ministrar, llegaba, ¿verdad?, emisarios del enemigo, ¿verdad?, a tratar de calumniar su vida, afectar su mensaje. Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. Te he dado mucho. Y el Pablo mismo lo reconoce. Para que la abundancia de las revelaciones no me exaltase sobremanera. Así dice la Biblia. Así lo dijo él. Me ha dado un aguijón en la carne. un aguijón en la carne. Isaí, ¿todo bien? Si necesitas ir al baño, ya estás, pobrecito. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No lo voy a quitar, pero te voy a dar paz. Qué diferente a lo como el mundo lo ve, ¿no es cierto? Cristo le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén. Ay, Señor, entonces se va a poner, ¿no? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La paz de Dios solamente vendrá donde Dios está y donde el Señor nos quiere. Donde el Señor nos quiere. Puede ser que tengan que terminar nuestros días aquí en esta tierra. Llegó un día en que Dios le dijo, mandó un mensaje a través de un profeta, Isaías, a Ezequías. El mensaje de Dios no era un mensaje titubeante. El mensaje de Dios era claro. Y le dijo: ordena tu casa porque morirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Bueno, lloró al Señor, ¿verdad? Y el Señor le concedió 15 años más. Todavía uno debate si esos 15 años hubieran sido mejor vivirlos o no vivirlos. Porque en esos 15 años, este rey que se habían hablado tantas cosas, todo lo que ese rey, en su sanidad, cuando Dios lo sanó, se volvió un hombre presuncioso y orgulloso. Y cuando llegaron los babilonios, que venían, es que vimos una señal, porque pues, sí, se regresó el sol, la sombra, regresó 10 grados. Y vinieron los babilonios, ¿qué ha pasado? No, sí, mira, no, y es que pasó. Y le mostró todos sus tesoros. Y el Señor le trajo y le dijo: bueno, es que en el tiempo de tus hijos, va a venir esto, bueno, pues por lo menos habrá paz en mis días. Dijo Ezequías. Y tuvo a Manasés, que fue el rey más perverso en esos 15 años. De todo a Judá, el rey más perverso, Manasés. Gracias a Dios por la obra de restauración que aún Dios hizo en Manasés. Pero trajo consecuencias. A lo que voy es a esto. Y creo que Dios solamente tiene esa respuesta. Pero la paz de Dios, en el tiempo de Dios, estar en el lugar de Dios, eso es lo que necesitamos. Dice la Biblia que en Hechos capítulo 7 o 13, no recuerdo, dice, hablando de Juan el Bautista, dice así, que Juan, habiendo terminado su carrera, ¿qué edad tenía Juan? 33 años. Juan el Bautista. Terminó su carrera. Bueno, la paz de Dios. La paz de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos, a entender que la paz del Señor se encuentra en someternos a su voluntad. Y le podemos decir, aún manifestar nuestro sentir. Aún Cristo lo hizo. ¿Qué le dijo Cristo en el Getsemaní? Si quieres, pasa de mí esta copa. Cristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay mucho que el Señor, hermanos, quiere enseñarnos. Le hemos pedido que Él nos visite. Amén. Y Él, por su misericordia y su gracia, lo está haciendo.